se nos va a comentar a ir, pero es que allò no és una zona urbanitzable, és una cosa urbana. És a dir, allò està completament aprovat. I me consta que parlaven de que Castelló té una dificultat, que és que no té pla general d'ordenació urbana, que els terrenos on se té que ubicar s'han de recalificar i per tant no tenen aquests usos. És a dir, evidentment no vaig entrar en un debat de cada punt d'aquestes qüestions, però és evident que n'hi ha moltes coses que no quadren, n'hi ha moltes coses que són incongruències, n'hi ha només una que no podem discutir, que és que ells estan al costat de la mar i del port. Això no ho anem a discutir, Vila-real no té mar, ojalà, ni tenim port, no? El té Castelló i això ho comprenem, però fora de tot això n'hi ha tota una sèrie d'altres qüestions que a nosaltres hauria agradat ficar damunt de la taula i que a dia d'avui no se mos ha donat l'oportunitat, no?
Aquestes eren les paraules de José Benlloc respecte a aquest estudi, fet públic ahir, almenys les conclusions per a la Generalitat Valenciana. Nosaltres fem la darrera de les pauses i els deixem amb els companys d'esport avui, programa especial.
Big Mater Arbo, tu nuevo centro de bricolaje en Vila-real, para profesionales y particulares. 4.000 metros donde encontrarás todo el mobiliario y productos para tu jardín. Mantenimiento de piscinas, carpintería, cerrajería, pintura, electricidad, construcción, productos y comida para mascotas, ropa y calzado laboral. Y nuestra marca en exclusiva, Peima Kids, para uniformes escolares. Big Mater Arbo, tu nuevo centro de bricolaje en la avenida Pío 12 de Vila-real.
2:02, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres els esperem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Només dir-los que així estarem, per al que faci falta, de 2 a 3, per a contar-vos l'actualitat del Vila-real Club de Futbol i tots els seus protagonistes i tot allò que ens passa a aquells que tenim el cor groguet. També un rato per la vesprada i els partits del futbol amb el senyor Batalla i, com no, amb la novetat, la senyoreta Benavent. Like dolphins can swim. Though nothing, nothing will
keep us together. I got some trouble. Hola, què tal? Soc Mònica Benavent. Ara cada dia amb l'actualitat esportiva, ací, a Ràdio Villarreal. De dilluns a divendres, de 2 a 3, tot el que li passa al Villarreal Club de Futbol. I de 7 a 8, sumem el repàs als clubs poliesportius. Ah, per cert, al migdia també estarà Javi Mata. I per les vesprades també vindrà Miguel Batalla. Vos esperem, on sempre, a Ràdio Villarreal, a la 92.2 de la freqüència modulada. Els de sempre, un plaer. So I
just lay back. Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Són les 2:05 del 28 de juny del 2017. Fa 25 anys el Villarreal Club de Futbol a aquestes hores estava preparant-se per a intentar pujar a segona divisió A. Era la segona volta que anava a aconseguir-ho. La primera, en la dècada dels 70, ho aconseguia guanyant a Madrid un partit de desempat davant del Bilbao Athletic. Aquella primera ascens a segona del Villarreal Club de Futbol se va qualificar com a històric. Una ciutat com Villarreal ni somiava, ni esperava, ni pensava poder pujar. Va baixar, clar. El primer any va aguantar el tipo, ho va fer perquè, bueno, se va invertir moltíssim, i el segon any va ser impossible. Aquella segona divisió és molt pareguda a la d'ara. El que passa és que en aquella segona divisió mantindre el tipo econòmicament per a una ciutat com esta no era fàcil. Després van tindre que passar 20 anys per a que el Villarreal somiara tornar a pujar. Tota esta història d'estos 25-30 anys del Villarreal volent jugar en segon és gràcies a un personatge que era futbolista més que res i que el veneno del futbol li va entrar de tal manera que la seva obsessió no era una altra que portar el Villarreal a primera. No ho va aconseguir, però va fer que el Villarreal tinguera lo necessari com pa després poder arribar a primera divisió. I com se van cambotar en esta història, 20 anys després de que ell havia portat l'equip a segona divisió, ho va tornar a intentar. I aquesta segona volta ho va aconseguir. Aquell dia en la línia el Villarreal guanyà 1-2, el Girona no va ser capaç de guanyar en Salamanca, va perdre, i el Villarreal tornava a segona divisió. Avui, 25 anys després, el Villarreal és dels pocs clubs del futbol espanyol que es manté 25 anys en el futbol professional. En aquella primera època, després de pujar, vam estar 7 anys en segona, patint el que no està escrit, perquè patíem per salvar la categoria, però anàvem trampejant i salvant-nos. Fins que després vam pujar a primera, vam tornar a segon, vam pujar a primera, vam tornar a segon i ara estem en primera. 8 anys en segon, 17 anys en primera divisió per a un equip com el Villarreal. Avui volem recordar com era ese Villarreal fa 25 anys. I per això hem convidat, jo crec, que a tres protagonistes d'aquell dia. Un ja no pot estar perquè no està entre nosaltres, però jo crec que en els tres protagonistes que han portat també vos explicarem un poc qui era el personatge que va fer possible que una ciutat com Villarreal somiara estar i mantindre's en segona divisió. Aquest personatge era Pasqual Fontdemora, que diríem que el Villarreal té dos presidents. Un és Pasqual Fontdemora, que ha fet funcions de president, de vicepresident, de personatge en la sombra controlant el club, dins, fora, fora, dins, però en estos 30 anys sempre ha estat ahí. I l'altre és Fernando Roig. Jo els he conegut als dos, i una de les coses que els dos són molt pareguts és que quan perdien o perden no se pot estar al seu costat. No els agradava gens, ni miqueta. Era una de les coses que més odiaven. Caràcter fort, personalitat forta, que no és que no li tremolara la mà. Era capaç de destituir mitja plantilla d'un equip de futbol una vesprà i tindre una plantilla nova al dia següent. Els que l'han conegut saben de lo que parle. Però per això avui, Mònica, què tal? Bona vesprada.
Hola, què tal, Javi? Molt bona vesprada.
Hem convidat, jo crec, que a tres personatges d'aquell equip i el que ho contava per aquell entonces.
Efectivament, sí que hem decidit triar des de la banqueta fins a la graderia, fins a la llotja VIP, per exemple, d'aquell en aquell moment camp d'esports del Madrigal i també del terreny de joc. Per tant, com tu dius, en representació de Pasqual Fontdemora, que millor que, bueno, l'altra generació, no?, que el seu fill, Joaquín Fontdemora, que ens acompanya també entre i està entre nosaltres.
Joaquín, què tal? Bona vesprada. Com està vostè?
Hola, bona vesprada.
Mira. Ton pare era un envenenat del futbol. Però per què? Per què tant de veneno? Per què li agradava tant? Per què estava tan, tan ficat en això, tenint tantes empreses i mals de caps?
Bueno, perquè jo crec que ell sabia que en tenia prou de futbol i entonces era una cosa que portava innata dins d'ell. Havia sigut de jove jugador, Després va ser directiu. Jo no li recorde mai haver practicat un altre esport que no fora futbol. Tenia 60 anys i encara, si el cridàvem, va fer una patxangueta en el Madrigal, anava i la feia. No estava en forma, però bueno, però la feia. Però igual que altres persones van mutar de l'època de jove a canviar pues, a córrer, a fer running o a anar en bicicleta, golf, tennis, en fi. Ell sempre va ser futbol, no va deixar mai de jugar a futbol, no d'una forma jugar en penyes o coses d'aquestes, però sí que tots els anys sí que procurava jugar a algú a futbol. El seu pensament sempre ha sigut el futbol.
Ell ha estat dins, ha estat fora, però sempre ha estat al voltant del Villarreal. És més, és el que salva el Villarreal de la desaparició quan se fa la SA, és el que, recorde quan diu, bueno, o sigui, així al final tot el món tenia que ficar diners, però només els ha ficat jo. Realment, tot allò, bo tu no li diu, pare, dice de ficar pasta i ja, tio, que això al final és un equip de futbol. Està...
Bueno, era la seva passió, Morato sí que familiarment, pues, algo se li dia, però teníem clar que ho portava en el seu ADN. Era algo que més fort que ell i que al final ens hem donat compte que verdaderament ha valgut la pena el que va fer, perquè jo sempre dic que la seva obsessió era que en Espanya se coneguera el nom de Villarreal, deixar-lo ben alt, ho va lograr en la segona divisió, no? I per fortuna pues, el seu successor, Fernando Roig, ha fet que el nom de Villarreal se conegui en tot el món. És a dir, entonces, vull dir que al final crec que ha sigut una cosa important, molt important per al poble, molt important per a la ciutat, molt important per a l'equip, i avui podem gaudir tots, gràcies també a l'esforç de Fernando Roig i el seu equip, pues d'un equip en primera divisió i en categories de, a vegades de Champions League o a vegades d'Europa League.
A voltes, ton pare se'n va anar abans d'hora. Estes coses que passen, ell les va viure ja en la recta final. Tu quan vas al futbol, realment, suposo que cada volta que entres per la porta pensaràs, joder, mon pare, si estiguera així, vesguera... No sé, per exemple, la semifinal, sí, de Liverpool,
ell,
no?
Lamentablement no ho va disfrutar perquè, bueno, com tots sabeu, pues, va tindre Alzheimer, no? Que és una enfermetat pues, que la persona va perdent un poc el coneixement de les coses que passen al seu voltant, no? I no ho va poder disfrutar de la forma que ho haguera disfrutat, però jo estic segur que, i convençut que en els moments que era conscient d'aixos triomfos i d'aixa trajectòria del Villarreal i també que en alguna ocasió ens ajuda des d'allà, fa que el poste vagi cap a la dreta o cap a l'esquerra, segons com vagi el baló.
Jo sempre dic una cosa, igual que Roig, que Fondemora era un tio afortunat en el futbol. Afortunat perquè, per exemple, este ascens del que parlem, don Santi Vila, què tal?
Bona vesprada, o bon dia.
El Villarreal aconseguís coses en aquesta època perquè ho fa bé, perquè competís bé, perquè té bons equips, però també ho fa en moments de dir crucial, este partit hi havia que guanyar-lo i que l'altre no el guanyara.
Jo recordo que la Lligueta, encara que la temporada no vas començar bé, i després ho pot dir Adriano i Esteban Linares com a protagonistes, l'equip va adreçar el rumbo en la segona volta. Jo recordo que el fitxatge estrella, me ve a la memòria, va ser Pedro Alcañiz, no? Pedro Alcañiz va vindre ja a començar la segona volta del Villarreal, era un fitxatge que venia del Castelló de primera divisió i teníem pràcticament la base de l'equip que havia pujat de tercera. I per què t'ho dic? Perquè en la Lligueta me ve a la memòria que pràcticament quan van perdre en casa 2-4 contra el Girona, la cosa s'havia ficat molt, 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 però que molt difícil, eh? Havíem perdut en Salamanca, havíem perdut contra la Balompèdica i jo no sé què va passar, que també ens van acompanyar, perquè el futbol també són... és moltes vegades la sort, també acompanya, i pràcticament van guanyar els dos últims partits a la Balona. I pràcticament tenien que guanyar sí o sí, perquè jo crec que el Girona si guanyava, pujava el Girona. Si el Girona guanyava en Salamanca, en el Màntico,
sí, pujava
podia pujar també. Hi havia unes opcions i n'hi ha que guanyar sí o sí. És dir, que no va ser un camí de roses i una temporada en què, te dic, en la segona volta l'equip va adreçar el camí i se va aconseguir una cosa que potser al principi no estava l'objectiu ficat clar, que era pujar, bueno. Però jo crec que sent l'ambició de Pasqual Fontdemora, al final se va aconseguir.
Jo això parlava ara, en Joaquín, tu m'hi dius que ton pare tenia clar.
I ja va haver un moment que deia, jo vull pujar. O sigui, així, perquè sempre l'equip, l'equipo que n'hi ha ahí, sí. Ara el presentarem, o sigui, sí, no, sí. L'equipo que n'hi ha ahí, que jo ara estava mirant-lo al tanto, d'eixa època.
Sí, sí,
o sigui, l'equip de futbol era un equip de futbol en eixa categoria de nivell altíssim.
Sí, clar, clar, clar.
O sigui, no era, era, mi, diria que era dels més forts de la segona B. Eh?
Venien jugadors importants, Antonio Reyes, que venia de superior categoria, Guijarro, el que van tindre així, que venia de l'Albacete de Benito Flores en primera divisió, que era jove, és dir, que venien jugadors, Triano, que havien jugat en superior categoria.
Presenta-lo. Sí, sí. Mònica, ja la presentes aquí la tres vegades.
Per favor, deixa'm-nos presentar per lo menos els protagonistes, eh? Claro. Que tu els veus, però que estaven en casa no. Eh? Anem a presentar-les. Com diem, des de la llotja ja trobem a un convidat, o un dels primers convidats, però també després votem un poquet més al terreny de joc, no? Sí. A la gespa. I allí, clar, pues nosaltres hem triat a un dels que també en aquesta eliminatòria va marcar gol, a tall d'altres, no? I que va disputar grans minuts aquesta temporada. Adriano García és l'altre convidat.
Adriano, què tal?
Hola, buenas tardes.
Adriano, jo et vaig a dir-ho ara, i si no queda clar, Adriano és el futbolista, jo si ho he dit moltes vegades, jo és el millor davanter que ha vist en el Villarreal. Incluso ara, moltes vegades ho penso i dic, tia, si Adriano no estiguera a lo coixo que estava, i en esta edat... No. Sí, de claro. Yo muchas veces me recuerdas muchísimo, yo se lo dije a Rossi una vez, le dije a Rossi, tía, yo, si había un delantero aquí, y a mí me recuerda muchísimo a Rossi. Yo siempre pienso que Giuseppe Rossi es lo más parecido que he visto yo a ti en fútbol. Pero sentí, Adriano era el gol. O sea, un tío, yo no he visto un tío que tinguera tanta facilitat per fer gol, i un percentatge d'encert tan alt com tenia ell, la velocitat i la capacitat de desequilibrar.
Jo recordo que en l'entrevista que li vaig fer no fa molt de temps li vaig dir que per l'edat, que quan te dejaste el futbol, que tenies pràcticament, si només tenies el problema de rodilla, a los 5 anys o 4 o 5 anys el Villarreal consiguió l'ascenso a primera. Sí, claro. Que por tu edat, si no t'hubieras lesionado, hubieras podido participar en l'ascenso a primera divisió.
Sí, porque, bueno, yo me retiré con 26 años, claro. Lo cual el... era en el año 94.
¿Tú te retiraste con 26
años?
Y jugaste 3 años con la rodilla hecha tabaco.
Exacto. El Villarreal no sé si la
hace. A los 4 años, en el 98.
En el 98 fue cuando se encendió, lo cual decía hace 30 años. Normalmente, a nivel físico, uno si está en condiciones con 30 años, y yo el tema físico era un potento. Es decir, puedes aguantar hasta los 34, 35 años, vamos, sin ningún problema.
O sea, tú ese año
hubiera podido vivir esa...
Jugabas con la rodilla hecha tabaco y metiste 27 goles.
Sí, esa fue la temporada que, bueno, yo creo que desde arriba me dijeron, bueno, como va a ser tu último año, vamos a hacerlo bien. Vas a ser el máximo goleador, fui el máximo goleador de la categoría de bronce y, bueno, tuvimos, pues, bueno, el trabajo que hicimos todos para poder meter el equipo en segunda. Es decir, fue una alegría para mí tremenda y a la vez, pues bueno, sabía que eso se había acabado porque llevaba muchos años ya padeciendo de la rodilla.
O sea, tú cuando juegas ese partido en la línea, ¿juegas pensando que te vas a dejar el fútbol?
Yes. Yo ya iba mucho tiempo ya pensándolo, dándolo vueltas, porque bueno, yo ese año que está aquí Esteban, ese año entrenaba solo los jueves, entrenaba 25 minutos, estaba toda la semana con Salvador Jarque, que era el que me recuperaba la rodilla, me tenía que, todas las semanas tenía que sacarme líquido, tomar antiinflamatorio, pero, es decir, una cosa que ya no se podía aguantar.
El sufrimiento.
Que cuando llevas ya 2 años y medio así, pues dice, bueno, es una cosa que lo llevas como para jugar, que lo lleva en la sangre el fútbol, sí. Pues a mí me pasaba igual. Entonces decía, o sea, con esta fuerza, ¿cómo me tengo que dejar? Pero claro, es que la artrosis era una cosa que iba degenerándote y claro, te operabas todos los años, pero los 2 meses estaba otra vez, lleno de cuerpos libres, se te bloqueaba la rodilla,
se te rompían huesos tenía dolor, la rodilla y se te quedaba.
Claro, la artrosis son huesecitos, se van rozando y se te va quedando, se te bloquea, o sea, y partidos
tú jugabas así, con un campo que era un patatal, porque bueno, de plano claro, nada, o sea, claro, los agujeros.
Ahora veo yo este campo, veo el campo de Madrid. Vamos, y yo digo, esto es otro mundo. Ahí yo creo que hubiera aguantado 4 o 5 años más.
O sea, tú
porque el campo que no lo regábamos, que nos costaba pelearnos con Batiste para que regara campo, estaba más duro en un peñón y todo eso hacía mucho, o sea, con tú, este campo.
¿Y tú cuando eso de que odian el fútbol moderno, tú que has vivido el fútbol ese de toda la vida, qué piensas?
Bueno, yo creo que esto que estamos viviendo en Villarreal, pues bueno, como ha dicho Chimo, todo es impensable, es decir, Es decir, la ilusión de su padre, que lo hubiera visto en condiciones normales, estaría súper orgulloso, porque yo creo que digamos, la piedra importante de este Villarreal ha sido su padre. Sin él, yo creo que esto no hubiera sucedido.
¿Tú qué recuerdas de Fondemora? ¿Qué es lo que más recuerdas? De, por ejemplo, de cuando era esa época de presidente, que yo explicaba ahora que era un tipo con un carácter, que era capaz de ventilarse medio equipo en un rato, o él, ¿qué os decía? Porque él era futbolista, ¿no?
Siempre ha sido futbolista. Sí, yo creo que siempre ha sido futbolista. Es decir, aún siendo presidente, teniendo la edad que tenía, dice, jugamos varias pachangas, con 60 años, todavía tocaba de categoría. Él siempre se ha sentido futbolista, entonces ha sido un ganador nato. Es decir, el perder no le gustaba nunca. Y había temporadas que, bueno, una temporada que se cargó a 14 futbolistas.
Pero tú siempre has sido su hijito derecho, ¿eh?
Bueno,
yo recuerdo una vez siempre, que tú estabas en el Sabadell, creo que era, ¿no? Estabas en Sabadell, en segunda división. Sí. Y aquí querían que volvieras. Y recuerdo una asamblea que dijo, bueno, pero ¿vais a poner pasta para que venga o qué? Pues queréis que este va a venir gratis. Y dijo, no el porte. Y a la semana siguiente ya estabas aquí. Sí.
Volvimos después de un año y medio, volvimos a aquí. La verdad es que Pascual era un hombre que lo llevaba en la sangre el fútbol y que, bueno, era ganador. Y el objetivo suyo de todas las temporadas era intentar subir el equipo y llevar a Villarreal lo más alto.
Ahora le decía a Joaquín, eso era un equipazo el que teníais ahí, ¿eh?
No, sí, sin duda alguna era un equipazo. Es decir, los otros futbolistas que habían venido de equipo de categoría superior, es decir, metimos un bloque, Esteban Linares lo supo cuajar y, bueno, yo creo que hicimos una segunda vuelta tremenda y la liguilla que, bueno, el fallo del Gerona cuando vino aquí, que hubo unas dudas, pero bueno, seguidamente que fuimos a Gerona, ganamos 1-2, nos pusimos ahí. Y contra la línea, pues bueno, la línea primada que venía primada del Salamanca aquí, tuvimos la suerte, que yo creo que es el gol que más recuerdo y más recuerdo voy a tener, porque yo creo que fue el gol que nos hizo subir a segunda, porque si empatamos no hubiéramos tenido ninguna opción, porque el Salamanca fuera era el que estaba para poder subir y dependía de él. Y nos fuimos a la línea dependiendo de nosotros, con una ilusión tremenda. Y decir, con un equipo, como tú has dicho, bastante grande.
Y ens falta un altre protagonista d'aquella època, fa 25 anys, que era el tècnic, Mònica.
Sí, Esteban Linares Rodríguez, que ens acompanya i que va arribar en els partits finals d'aquesta mateixa temporada, va estar en aquesta lligueta que comentava Adriano, i també ha volgut estar amb nosaltres, avui així, després de 25 anys. Esteban Linares, el tècnic que estava en aquelles banquetes.
¿Tú qué recuerdas, Esteban? Hola, de toda aquella, buenas tardes.
Bueno, pues imagínate, aquello fue la éxtasis dentro de una situación personal que veníamos, porque hablaba de mi hermano y yo, que estuvimos los dos al unísono llevando este equipo.
¿Emocionas? ¿Te recordabas de 25 años de aquella época?
De Pascual, que me dio la oportunidad en este momento de poder llegar al Villarreal, donde lo llevamos.
Yo estaba mirando al equipo, Adri, hostia, ese era un buen equipo, pero ahí teníais un nivel de personajes que da miedo, ¿eh? ¿Cómo se podía entrenar a eso? Porque ahí tenéis jugadores con un carácter...
Planeyes.
Vamos, estaba pensando ahora...
Reyes. Te lo puede decir porque era complicado.
Sí. Hombre,
eso... Por eso yo creo que la gestión...
Sí, sigue.
La gestión del equipo era complicada. Yo llegué en una situación...
Mira, estaba mirando. La Calle, Planeyes, Reyes, Víctor Salvador, Alcañiz, Adriano, Madueño, Nadal. Navarro el portero. Claro. O sea, ahí...
Y Estanis.
Y
Nadal, que estaba lesionado. Se lesionó Nadal, en la promoción, no pudo jugarla. O sea, pobre chico, se lesionó en la rodilla.
Y veterano estaba también la Torre, que participó poco. La Torre también.
Esto era un gran equipo de futbolistas, pero un grupo difícil.
Sí. Por eso digo que la gestión fue complicada. Y yo creo que, bueno, todo influye en la vida. Entonces yo venía con mucha ilusión, venía de entrenar al Nules en tercera división, lo cogí con muchas ganas. Pascual me dijo que esto había que simplemente darle continuidad a lo bien que se estaba haciendo. Lo que pasa que un conflicto unipersonal con San Juan, y a raíz de eso yo me hice cargo, y con la ayuda de mi hermano, lógicamente, que era un hombre de la casa y era un hombre de mucha confianza de Pascual, pues yo creo que íbamos a buen puerto. Tuvimos una pequeña duda en ese partido del Gerona.
¿Qué pasó ese día
que había, ¿no os acordáis que hacía mucho aire? Mucho, y Navarro se tragó, pobre Navarro, que para descanse, se tragó una jugada muy tonta de un saque de portería directa. Entonces, todo eso, los nervios, bueno, todo influye. supimos reaccionar y después ganamos aquí a la Balompédica. Se ganó allí.
Sí, sí.
Y
el partido mítico es el del Salamanca. Uh-huh. Aquí.
Bueno, ese fue el
mítico Ramos Marco, que mandaba en el Salamanca al árbitro.
Nos acusaron que se había hecho
Yo recuerdo que estaba en ese partido, tenía detrás a unos directivos del Salamanca. Y nos decían, bueno, esto está hecho adrede. Y ¿cómo está hecho adrede? Claro. Bueno, ven el tormentón que hay. Sí. Bueno, esto ustedes lo hacen adrede. Sí, sí, mire, cada vez que va el Villarreal perdiendo y juega por la noche, apagamos la luz.
Sí, sí,
entonces,
además voy a decir, fue perjudicial, porque íbamos 2-0.
Sí, al final sí quedó 2-1.
Estábamos jugando un partidazo con 2-0, que tuvimos grandes ocasiones, y nos marcan el 2-1 y lo pasamos mal por culpa de esa interrupción. Es decir, que nosotros nos perjudicó más.
Aquel Salamanca llega como campeón de su grupo.
Y con Ramón Marco al frente del
sí,
equipo.
Vosotros creo que entráis como terceros.
No, segundos. El Villarreal entra. Yo lo cogí, el Cartagena al primero con 56 puntos, el Villarreal, el Yeclano y el Elche. Sí. Ojo que los
yo
cuatro
lo
equipos eran
cuarta,
potentes.
Cuando se va a San Juan.
En cuarta.
Porque por eso yo creo que hubo un conflicto ya, que las cosas se podían desviar. Entonces yo creo que Pascual, pues bueno, aparte de esa pequeña discusión que pudo tener y tal, fue tomó la decisión. Pues él no quería que se tocara mucho, es decir, claro, que realmente el equipo estaba básicamente hecho, simplemente era gestionarlo, darle continuidad, dar una continuidad a la gente que estuviera a gusto. Pues bueno, hay jugadores como el caso de Adriano, que cuando había un problema sabíamos que mi hermano y yo lo decía y le comentamos al equipo, balón directamente a Adriano. Y él lo solventa porque él no solventa los partidos. Y así lo hacía y lo resolvía.
¿Tú qué recordes de futbolistas? Porque fa 25 años, hubo desde una perspectiva, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de Adriano, yo siempre he pensado que el mejor miscampista que han tingut es don Ramón.
Sí, sí.
Después han vingut en primera, pero
sí. Planelles, Adri, por ejemplo, sí. Planelles en primera división hubiera jugado hoy. En el fútbol de hoy, sí, de hoy, sí, hubiera jugado en el equipo que lo hiciera.
Claro.
Yo creo que sí. Un arte tremendo, unas cualidades que hoy en primera división, y lo que comentamos, la diferencia de los campos que jugábamos aquí. Hoy en primera división, sí, Ramón tenía unas cualidades para poder jugar tranquilamente.
Joaquín, ¿quién jugador era el que dices? Este es el fenómeno.
Hombre, yo creo que era un conjunt, ¿no? Porque en esa alineación, pues, ya que decir que van a jugar sin que venían ya del ascenso anterior, de la temporada 90-91, que eran Madueño, Stanis, Lacalle, Planelles, Verdés, que era aquí, bueno, fue portero de reserva, y Sebastián Nadal, ¿no? Pero es que a l'any següent se fichen a nou jugadors de primera divisió, que han jugat en primera divisió.
En 2.000 socios, això qui ho pagava?
En mon pare, clar.
O sea, directament, no? Però tu dius, tia, i tu?
Hi ha que amagar-se.
No, però ton pare diria, este de primera vaig a portar-lo jo i este...
Clar, perquè estos jugadors serien cars en aquella època.
Claro, anava-hi-te, perquè, per exemple... Fernando Maestre era jugador de l'Espanyol de primera divisió durant molts anys, un històric de la primera divisió i de la segona divisió, l'Espanyol la va alternant i ve així, bueno, i tu va moltes temporades així.
Mon pare sempre deia que si volies pujar tenies que fer un equip, si estaves en segon i volies pujar a primera tenies que fer un equip de primera per jugar en segon. Entonces, bueno, jo crec que ahí està clar que la teoria va ser ixa, no? Ja quan s'estava en tercera va fer un equip de segon B i estan en segon B quasi va fer mig equip de primera divisió. Sí,
jo recorde d'ahir dos jugadors que van vindre en el mercat d'hivern, que eren Fernando Maestre i Pedro Alcañiz, que jo crec que aquí ja Pascual Fondemora ja va veure que l'equip podia pujar, perquè eren dos jugadors de primera divisió que venien a reforçar l'equip, Fernando Maestre, que havia causat baixa en l'Espanyol i que tindria també la seva importància en l'avança econòmica.
Maestre fue la temporada, quan estàvem en segunda ja.
Estava ja... No, en segunda B. Segunda B, que fue el reforç con Pedro Alcañiz.
Este equipo, ¿cómo jugaba? 4-4-2.
Lo que pasa es que no jugaba la línea porque estaba lesionado.
Ah, bueno, sí, verdad, sí.
El sistema que utilizamos...
Tuvo problemas de lesiones también, al final.
En el medio campo en forma de rombo, porque planea era esa media punta, canalizador, en banda estaba Víctor, cuando estuvo hasta, que siempre jugó Nadal, medio centro, y por izquierda Reyes.
O sea, Nadal era el que repartía y recuperaba.
Era el hombre defensivo del equipo.
Los tres de arriba, Víctor, Planelles y Reyes, eran tres jugadores tipo...
Eran más ofensivos, Planelles hacia media punta y arriba Adriano y Alcañiz. Ese era normalmente, pues también estaba Mateu, que también jugó muchos partidos, Mateu también metió golazos impresionantes, muchos goles. Es decir, que es que aparte de los 11, dijéramos, que habitualmente están jugando los que venían detrás, los 4 o 5, pues era fenomenal. Por ejemplo, la Calle sustituyó, después también sustituyó a la labor que hacía Nadal, porque Nadal se lesionó cuando la promoción, la liguilla, se rompió la rodilla y tuvimos que echar mano de él. Julio Pérez, que vino de un equipo de Aragón, me acuerdo de él. Es decir, Stanis detrás era insuperable, era un hombre que mandaba, sacaba el balón. Guijarro era un gran central. El portero Navarro, fenomenal, salvo aquel lapsus que tuvo aquel día el Gerona, pero bueno, son cosas del fútbol.
Adri, de ahí a ti, ¿quién es el que más te sorprendía? O sea, de los que hay ahí, aparte de decir, este tío es un...
Bueno, yo hay futbolistas que hay, como hemos dicho, son todos unos futbolistas de categoría. Yo, el que más me gustaba era Ramón Planelles. Ramón Planelles, que se tenía otro fútbol diferente al resto, pero bueno, que todos, yo creo que ahí... Como hemos dicho, ya no los 11 que están el día de la línea, porque había jugadores como Nadal, que era un toro, era un pedazo de futbolista,
Nadal
maestre.
Es
decir, había un banquillo de 4 futbolistas que eran titulares también indiscutibles. Que eso fue pues lo que hizo que también que un equipo tener banquillo hace por lo que pasó, que tengan más posibilidades de poder llegar al objetivo.
Aquí había un jugador de mucha calidad, que es Antonio Reyes, lo que pasa es que Ramón abarcaba mucho más campo. Antonio Reyes era Antonio más pegado Reyes a la izquierda, era la zurda de oro, entre comillas, pero Ramón era más de equipo, pero Ramón, ¿verdad?
Antonio Reyes solo jugaba una parte. Claro. Sí. Jugaba cuando...
Curro Romero.
Tribuna, exactamente. La parte que le tocaba allí, no jugaba.
Tenía buena
zurda. Y luego jugaba. Sí,
era
un arte tremendo.
Sí, era la escuela andaluza.
Sí, técnicamente, muy buen jugador.
Pero tengo una calidad.
Un nivel de ese tremendo. Sí que también tenía un nivel de primera división.
Dos y mitja, fa una pausa. Seguim parlant en la gent que va a viure ara per rentar aquell partit, claro, perquè allí van fer un avió. Bueno, allò va ser Villarreal, aquell dia no va a dormir, era una locura.
¿Sin tiempo para renovar el permiso de conducir? Renueva al instante y por solo 40 euros cualquier permiso de conducir. Licencia de armas, seguridad privada o animales peligrosos. Y por 30 euros el certificado para examen. Reconocimiento médico, tramitación instantánea y entrega del permiso provisional. Así de fácil y sin cita previa. Reconocimientos, conductores y cazadores Villarreal. Calle Almazora 11, teléfono 964-52-62-32. Hacemos bien las cosas, tasas de tráfico no incluidas.
Reserva els teus llibres de text per al proper curs a Papereria IMA. Primària, ESO, batxiller, cicles formatius, de tots els col·legis i per a totes les edats. Papereria IMA, 20 anys al vostre servici. Avinguda Riu Ebre 12 de Villarreal.
Llegan las vacaciones y con ellas la oportunidad de realizar los cursos que durante la época escolar no has podido llevar a cabo. Estuditecles te ofrece para este mes de junio y julio cursos de mecanografía audiovisual e iniciación a la informática. Infórmate en Estuditecles, calle Molino 11, esquina Acequia Mayor, Villarreal.
Has acabat d'estudiar, tens menys de 30 anys i una titulació, però no trobes feina? L'Ajuntament de Villarreal té 60 llocs de treball per a cobrir amb joves com tu a través de 2 programes d'ocupació concedits per la Generalitat Valenciana amb una subvenció de prop d'un milió d'euros. L'única cosa que has de fer és estar inscrit a l'oficina d'ocupació i fer constar la teua titulació. Vine a informar-te a l'oficina d'informació Avalem Joves, ubicada a la Cambra Agrària Avinguda de la Mura 28 i a través del web portaltreball.vila-real.es. Apunta't a treballar a l'Ajuntament. Ajuntament de Villarreal. Villarreal, avança en ocupació.
El Tribunal Constitucional ha declarado la improcedencia del impuesto de la plusvalía tanto para particulares como para empresas. Si has pagado este impuesto en los últimos 4 años, ven a Defuserfin. Estudiaremos tu caso gratuitamente y si procede la reclamación, tranquilo, solo nos pagarás cuando te devuelvan el dinero. Y recuerda, tus problemas tienen fin si confías en Defuserfin. Teléfono 964-84-69-81.
Big Materargo, tu nuevo centro de bricolaje en Villarreal, para profesionales y particulares. 4.000 metros donde encontrarás todo el mobiliario y productos para tu jardín. Mantenimiento de piscinas, carpintería, cerrajería, pintura, electricidad, construcción, productos y comida para mascotas, ropa y calzado laboral. Y nuestra marca en exclusiva, Paint My Kids, para uniformes escolares.
Big Mater Arbo, tu nuevo centro de bricolaje en la avenida Pío 12 de Villarreal.
Cámbiate de coche antes de vacaciones, pon rumbo a la playa o vete a la Toscana, cómprate ya el coche de tus ilusiones y ahorra 2.000 euros solo esta semana.
Nada te sonará mejor que 2.000 euros de ahorro en seminuevos Dashbelt Auto Volkswagen y Seat. Solo del 3 al 8 de julio en Autorreal Sevirreal, en Villarreal y Castellón. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. TAE 10,8%. Condiciones en dashbeltauto.es.
2 y 34. Seguim. Centremos en esa promoció i en el partit de la línia de fa 25 anys.
No vull tirar-li flors a Esteban Linares, perquè, clar, però que la papeleta d'ell no era fàcil.
No, no.
El caràcter de Pascual Fontdemona, han dit que ell era un guanyador nato, va ser inesperada la destitució del senyor López San Juan.
Sí, sí, sí.
El equipo iba tercero.
Parla en el micro que protesta.
Iba tercero, sí. Es decir, fue inesperada. El equipo estaba bien, es decir, que la papeleta tuya, ahora, después sí, pero, de los dos, no era fácil porque imagínate que si no se hubiera llegado al aeropuerto. Fue inesperado la destitución.
Mira lo que es el fútbol, sí, sí, sí. Que Pascual Fontdemona se va a hacer un Marcelino tota regla,
claro.
Que es el que hace Roig este año. O sea, tiraron el entrenador que ningú esperaba que el tiraren. Y acabar bé. Claro, si tú eres el que mane, Joaquín, si tú eres el que mane y acabes instituyendo a un entrenador porque va a ver, algo aniría mal, ¿no? ¿O qué?
Bueno, tú, pues, a tu padre le preguntaba esas cosas, o era, era una persona de vivir, pare, ¿para qué tires a este? Ni arrimate, ¿no? O sea, ni preguntar.
Nosotros lo único que volíamos es que duraran los entrenadores y los jugadores.
Que duraran más.
Que el equipo que comenzara, que acabara a final de temporada, que eso económicamente era buena
señal. Pero era de preguntar o vos día un día, mira, que este foro es de foro.
No. Ell venia les decisions, su palabra era la llei, en això no, nosaltres tinc que dir, ella era una persona molt reservada, comentava de futbol en casa, pues a vegades lo justet, quan més i quan millor i més parlava, perquè bueno, evidentment quan se perdia era, vamos, allò era pobret, no amollava una paraula, estava, jo crec que estava processant el partit, lo que havia passat, on s'havia fallat i tal, i era, vamos, era una roca, no podies penetrar.
Com a futbolista, me dius que era diguem, un perfil miscampista de classe, de no molt guerrero.
Bueno, jo no, lo que conte, jo no l'ha vist jugar i com ell se, bueno, no lo que conte, sinó com ell se definia. Ell sempre s'alabava de que jugaven les dos cames, que igual li pegaven la dreta que en l'esquerra, que no va arribar més endamunt perquè li faltava velocitat, no? Que era un poc lento, i que, bueno, que era una, en el camp era molt gelat, no? El cap el tenia prou gelat, i contaria una anècdota que és, no recorde ara l'equip, però que va ser l'única vegada que el van expulsar, era el capità del Villarreal i se forma una tangana de jugadors en l'àrbitre i tal, i ell se senta en la banda allí contra i quan l'àrbit pot desfer-se de tots els jugadors i tal, diu, on està el capitán? La banda.
Ell sentau?
Ala, al carrer. Sí, el van expulsar per no defensar l'àrbit.
És cert, teu fill és futbolista.
Bueno,
futbolista.
Sí, sí. Juga a futbol, sí, sí.
Juga en el Honda,
sí, sí.
Del abuelo, porque también pega con las dos piernas.
Sí.
Igual con una pierna que con otra, como lo que ha dicho.
Sí, pero es curioso, ¿no? Tú no has seguido la saga del fútbol, el teu fill.
Yo era ruin. Yo tenía velocidad, pero no tenía calidad.
Pero no tenía calidad.
El meu fill sí
que calidad. Siempre que se senta un par el presidente o el que maneja un club de fútbol, no me está pica de decir, pare, yo voy a jugar tú, fiqueu-me ahí.
No, bueno, ell, si contaria les anècdotes tal vegada de l'inici, no seria això, però sí que seria les primeres pedres de fer el que era el futbol base a Villarreal. Pues en els anys jo tindria, pues, això seria en el, jo tindria 10 anys, seria en els anys 60, 67, 68, per ahí, pues se van cabotar en que jugarem a futbol, no? I me va dir, busca els teus amics, feu un equip, i ja juguem en el Madrigal, anàvem al Madrigal i entonces van fer els equipos de primera divisió. Estava, nosaltres érem l'Atlètic de Bilbao, estava el Barcelona, estava Las Palmas, estava el Santos, que era va morir-se, no?
Això era gent jove que feien equipos, que era l'embrió de lo que ell volia fer el futbol base.
Xiquets de Villarreal que pitava a Montpare, o pitava a Batiste Bufaga, o en fin, el primer que estiguera per allí, pues pitava, juguem en, bueno, tu fija't, xiquets de 11 anys, allí no hi havia entonces cap menú, res, camp gran, i, vamos, era...
el que va a faltar.
No jugàvem, òbviament, pues, jugaríem 20 minutets o una cosa així, no?
Tornem a aquest partit. Esteban, ¿tú qué recuerdas? ¿Qué les dijiste esto ese día del partido? Pues claro, había que ganar y pues que... ¿controlabais lo que pasaba en Salamanca o eso era una inteligencia?
Sí, 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 no teníamos contacto informándonos en la banda. Por lo menos creo que en la radio lo estaban retransmitiendo.
Sí, o sea, algo, teníais alguien que iba diciendo, sí, sí. Que marcó primero Girona, creo, ¿no?
Sabíamos que nosotros teníamos la ventaja de que dependíamos de nosotros mismos. Es decir, solamente nosotros ganando éramos capaces de que no teníamos que depender de nadie. Y ya la primera parte acabamos con 0-1, creo.
0-0.
O 0-0. Fue una segunda parte de todo. Pues,
marcaste dos goles muy rápido.
Sí. Fue el primero fue Reyes, me parece. Y
el primero fue Alcañiz y el segundo
Alcañiz. O Alcañiz y por Reyes.
¿En esos partidos qué se le dice a los futbolistas? ¿Salir ganar?
Pues que eso lo depende de ellos. Hombre, pues a ver, que todo lo que se ha hecho durante la temporada, tú en ese momento no puedes meter más información. Simplemente, pues eso, que sigan con la misma intensidad. A ver, la motivación de esos partidos es intrínseca, es decir, ellos mismos la llevan dentro porque saben que dependiendo de ellos es más que suficiente.
Santi estaba allí, y eso es lo que sucedió. Y ese partit el veies guanyat durant el partit, veies perdut, el veies com.
Lo que pasa que el Saro pues te portava dubtes perquè era un partit d'infarto i la gent que tu has dit que va haver molta gent que va anar, van haver més uns privilegiats que van anar en avió, però n'hi ha molta gent que va anar en autobús, moltes hores d'autobús, i ahí tenim el nostre company JJ Nebot, que estava
present. Ell i el meu germà, la parella de Nebot i el meu germà, que no falta acabar, explicar com han acabat, per cert, després. Però
bueno, passa que el 0-2 invitava ja l'optimisme,
Adri, com lo visteis ese partido? O sea, ¿lo veíais controlado? O sea, ¿dentro del campo pensabais, lo vamos a ganar o teníais...?
No, yo creo que estábamos todos muy mentalizados de este partido, que era, sabíamos que ganando dependíamos de nosotros, teníamos ahí el ascenso en nuestra mano. Yo creo que el equipo estaba muy motivado durante toda la semana en los entrenamientos y cuando llegamos allí y cuando salimos al campo, yo personalmente a los 20 minutos sabía que íbamos a subir. Lo sabía porque ellos estaban muy nerviosos, ellos estaban primados, estaban primados por el Salamanca, pero una cosa son las primas y otra es decir, las ganas, la ilusión, el equipo que teníamos nosotros. Y de que aquí habíamos ganado, faltando 12 minutos, pero tuvimos muchísimas ocasiones para haber podido ganar. Y poco a poco, desde que en la primera parte estuvimos 0-0, pero se veía que el equipo estaba cogiendo la rienda y teníamos peligro para poder ganar el partido.
Yo recuerdo a un veterano de la Balona, que era Mesa, aquel que jugaba en el Sporting de Gijón, que era prácticamente el que llevaba la manija del equipo.
Tu gol es el que lo... solventa todo, ¿no? Cuando metes tú el gol ese, bueno, esto ya
bueno,
está, ¿no?
El gol es el partido antes. Nosotros jugamos contra el Linense
aquí, y ganamos 1-0.
Ganamos 1-0,
faltando muy poquito de tiempo.
12 minutos para terminar.
Sí, ese es el que dices tú que crees que
si ese
no se gana,
empatamos, ya lo hubiéramos subido porque ahí el Salamanca tenía mucho poderío económico. Y con eso ya te lo estoy diciendo todo. Claro, es decir, y dependiendo de ellos, yo no se le hubiera escapado nunca. Entonces, era bastante difícil. Ese gol pues hizo que nos fuéramos al siguiente partido, que era contra la línea, dependiendo de nosotros.
Sí, no, pero yo decía el 0-2 ahí ya.
No, el 0-2 aquí marcó
Alcañiz y Reyes. Alcañiz primero y por Reyes.
Y pues marcan. Digamos, en esa promoción, claro, empezáis muy bien. Metéis el gancho este del Girona, sois capaces de ganar en Girona, o sea, en Girona ganáis. Sí,
fue el primer partido se ganó en Girona, y después se ganó en Salamanca aquí, subieron dos victorias consecutivas.
Exacto.
Fuimos
a Salamanca.
No, el tercero es en Salamanca.
Salamanca se pierde.
Mira, primero jugamos en Girona, ganamos 1-2.
Sí.
Viene el Salamanca, le ganamos
2-1.
Vamos a Salamanca y perdemos 2-0.
Después viene el Girona.
Viene
el
Girona y nos gana 2-4.
Claro,
ahí estamos.
Ahí tú estabas ya.
Pero resulta que, como también creo que había perdido el.
Es que el día
Girona,
que ganamos al Linense fue un buen resultado, entonces, que nos acompañó.
Claro.
Que sería el Girona, el Salamanca-Girona.
Y entonces el partido del.
No, sería el Girona-Salamanca que no le ganaría el Girona-Salamanca.
El partido del siguiente aquí en casa,
la Salamanca,
que es la Balona, si le ganamos,
los últimos dos partidos puestos son contra la Balona.
Entonces, si ganando el de la primera, sabíamos que
ya dependíamos de nosotros. El último partido, habían dos equipos que podían subir, el Salamanca y nosotros.
Y nosotros,
los otros dos no tenían, estaban muertos. Es decir, el Salamanca jugaba en su casa, iba a ganar, ganó seguro, y nosotros ganamos. Que era
a ver, yo te puedo decir que la tensión que tuve desde que llegué hasta que acabó es inmensa, no se puede contar. Es
decir, o sea, que la tensión de la promoción aquella.
Todo aquello fue...
Sí, porque ese equipo, tu padre volía a pujar. O sea, ahí ya la broma poca, ahí me diría, solo tenía que pujar sí o sí conforme siga. Ahí volía a tornar a segunda división como estaba en el 70.
Siempre tengo la vista fijada en primera, pero obviamente ya había que pasar per els escalons... que corresponen per anar pujar, no? Entonces, hi serà un escaló més. I ell tenia clar que l'objectiu de totes les temporades era pujar. Ficar l'equip el més alt possible, si podia estar en segon, que no estigués en segon B, i si haguera pogut estar en primera, pues l'haguera deixat en primera, no? Però l'objectiu d'ell sempre era pujar, era fer equipos guanyadors.
Però jo torné a dir que ell se va fer president després de pujar, no? Quan se va convertir
sí,
l'equip
social.
Era Manuel Almela, el president del Villarreal.
Sí, sí. Bueno.
Lo que pasa, sí, vamos, hombre fuerte, però ja a nivell oficialment va ser com si el club se va convertir en societat anònima.
Lo que pasa, claro, que la piedra angular de lo que hoy en día es el Villarreal Club de Fútbol es aquel ascenso del Villarreal en el año
92. I ese ascenso del 92, ton pare, què diu? Quan l'equip el ten segon, quin record tens? O sea, d'aquell partit, d'aquell moment, d'aquells dies, d'aquella alegria, sí, suposa que serà la...
Jo me fiqué molt nerviós, no vaig voler anar, no vaig voler anar a la línia perquè patisca un tot i preferia estar en el transistoret ahí, apagant connectant i desconnectant i veient el que passava, no? Jo me'n recorde que antes... estava en casa i quan va ser un vol pel matí molt pront, no recordo, però bueno, jo estava en Benicàssim i antes d'eixir ens vam despedir tots d'ell i vam donar sort i ma mare li va dir: Pasqual, estate tranquil que estem en segon, no te preocupes. I bueno, moltes gràcies. I ell era una persona que sempre ha sigut per aquestes coses, la professora anava per dins, no? Entonces sempre ha donat la imatge de sosiego, de tranquil·litat, d'aplom, però evidentment ell volia guanyar i volia pujar. I després el record és, vam agarrar el cotxe, vam anar com mig Villarreal,
no?
A l'aeroport a recibir-los i en fi. Bueno, també jo no vaig estar, però n'hi ha algunes anècdotes d'aquest viatge, no? Com que alguns de la noblesa de Villarreal van comprar paquets de tabaco perquè allí n'hi havia molt de contrabando i després estaven tots liats, no? Com poden timar a un marquès, di algú, no?
Adriano, ¿tú qué recuerdas de aquello? De ese momento de decir, joder, estamos en segunda en la celebración y todo lo que
supuso. Pues, muy feliz. La verdad es que estuvimos cuando terminó el partido, pues imagínate, todo el mundo saltaron. Recuerdo los aficionados que vinieron, como ha dicho, unos que vinieron pudieron venir en avión, otros...
Recuerdo una cosa de los aficionados que me llamaría Julio, pero siempre lo cuenta Julio, es muy bueno, ¿no? Porque llega y dice, ¿cuándo es show? Pues, Sembín, Pascual, lleu, pagueu les entrades. Y le dio dinero para pagar entradas para tres campos llenos. Y de que venía el del bar, venía en la bandeja al final. Al del bar le iban a decir, ¿cuántos hombres de Villarreal? ¿Me portan cerveces? Y al final venía el tío en bandeja, ¿no? Sí, sí, les dio dinero, sobró y Pascual, que soy dinero, da igual. ¿Sabes? O sea, ese era el tema de ¿cuándo sou? Entreu, va a donar diners para entrar tres autobusos, entre dos, pues tres, pues cuatro. ¿Qué recuerdas?
Pues la verdad es que, de lo que te estaba comentando, el tema de cuando terminó el partido, abrazándonos todos, abrazándonos con los aficionados que saltaron todos, es decir, en el vestuario, pues, no sé si había cerveza, champán...
¿Uno se da cuenta de lo que realmente es? ¿O luego con el tiempo?
Es decir, es que estás tan subido, tienes tanta adrenalina en tu cuerpo que bueno, yo hubo un momento que fue cuando paré, que tengo una foto que ha salido ya muchas veces, en la que estoy tirando en el suelo y yo estoy destrozado, porque yo llevaba destrozada la rodilla, y estoy como diciendo, me pegó un bajón, diciendo tal... Y pensaba en decir, bueno, esto ya... Pero bueno, luego volvimos otra vez con la adrenalina y bueno, yo creo que duró dos días y medio duramos la celebración.
Nos concentraron en el hotel, aquí en Villarreal, golf. ¿Te acuerdas? Fuimos a hacer la noche para que al día siguiente.
Y yo creo que fue un respeto también a la gente porque.
Hacía muchos años que el Villarreal no había subido. En el año 70.
No había, 71, 72 se perdió la categoría. Y la celebración.
La gente tenía muchas ganas.
Y la celebración se postergó hasta el lunes porque había mucha gente que llegaba tarde en el autobús y tal. Porque yo recuerdo que yo fui a este viaje. Yo entonces, porque hace 25 años, yo. Escribía, vamos, en un periódico que está todavía, pero en las provincias, y aparte era corresponsal de Antena 3 Castellón, la emisora de radio también extinta. Pero yo viaje, me lo pagó un amigo mío, que vosotros conocéis. Nos fuimos los dos, Emilio García, uh-huh. Pues estuvimos 3 días allí en Marbella, teniendo partido. Y después, en el hotel. Y vinimos el lunes por la mañana, pero yo me recuerdo que querían hacer la fiesta, pero al principio no. No. Yo llegué, no. Salimos el lunes, nosotros. No, pero la gente del autobús que llegaría también a altas horas,
Se hizo el lunes para esperar a la gente.
La gente que venía. Correcto. Porque había. Y hay gente que
Esteban,
fue con autobús.
¿Ya lo seguiste?
No, pues porque tenía que tomar nuestras decisiones. Yo sabía que era un momento complicado para seguir después de la dificultad que tuvimos para subir. Fondamental, lógicamente, me lo ofreció y dijo, tienes que seguir y tal, pero me lo pensé y dije, yo sé que esto va a ser complicado y todo lo que se puede recordar, a ver, porque yo tenía un trabajo estable, entonces a lo mejor me costaba el pedir la excedencia.
No, y además el fútbol no era como es ahora.
Exacto, y sabía que pues que podía tener, pues eso, que podía haber problemas y de hecho el amigo Osman Bendezu entró y creo que estuvo un mes o dos meses.
No, un poco más, pero no mucho, ¿no? Después de la victoria de contra el Español llegó Carlos.
La dificultad de estar después en el mundo profesional segunda A era complicada.
Y más para el Villarreal.
Si no tenía una serie de jugadores que parece que por cuestiones económicas no se podía hacer mejor equipo de lo que había, mantener la estructura siquiera. Y entonces dije, yo prefiero mantenerme al margen y muy agradecido, lógicamente, al Villarreal, porque a los 2 años siguientes me llamaron para llevar la escuela. Sí. Estuve 3 años que fue otra cosa angular, otra piedra que aquí se montó. Cuando ya vino Fernando Ross, que fue el año del Compostela, que ya fue cuando me salí también.
2:50, Mónica, no sé si algú mos conta algún record de lo que han tingut. Volíem demanar que la gent mos contara coses, però som a ficar d'alici a parlar.
No, però ho he demanat, jo estic faenament.
Ha vingut Santivila, no. Diria, contamos que van ara a Marbella, aquí en hotel estàs, en Marbella.
En l'hotel...
No vull saber-ho, jo prefiro...
No, hotel Melià d'un Pepe 5 estrelles.
Ah, pues 5 estrelles.
Hombre, no crec propaganda. Mira, Ximo sí que us coneix.
Al Melià d'un Pepe s'ha gravat Alfredo Landa.
No sé. Jo sé que en els famosos anys se va cremar va a pasar algo, no sé.
Pues mira, uno de los mejores hoteles que hay en Marbella.
Sí que ens arriben alguns missatges, com per exemple el d'Aureli Sánchez, que es tenia moltíssimes ganes de que farem un programa com este, ens ho venia dient dies, fa dies. Sir Òscar diu, per als que ens diuen futbol modern i els que som una moda de multimilionaris, poseu-vos ara mateix Esports Vila. Història pura grogueta, i que està disfrutant molt amb nosaltres. Aureli Sánchez diu que troba a faltar els sons d'aquella nit, que els agradaria escoltar-lo, però...
Els han perdut.
Els hem buscat.
Així som a de Maleses, jo som... Deu de ser... No, és difícil.
És complicat.
Que parlàvem abans, que per desgràcia el que els tingueu, guardeu les coses i manteniu-les, perquè en este poble som tots igual de ruïna i la veritat és que no... I damunt, claro, ara me fa gràcia, però ara, per exemple, tot el món va en el mobilet ahí, se fa la foto, el selfie, la tonteria, el vídeo, claro. Nosaltres no teníem res d'això. El tio que anava a una càmera era un friqui loco. I este tio on va en una càmera? Ah, ponen a fer una foto.
Gravava una altra gravació posterior, home. És que no saps si... És que la gent se creu que...
Heu gravat...
Ya no, es una encima de otro.
Esto, claro, es una lástima. Pero es que... Bueno, a la cura, més.
Sí, i ens contava també Aureli, per exemple, de les reaccions d'aquell dia, el que estàveu contant vosaltres, com va ser després. Diu que el dia del partit va ser un dia de nervis, d'il·lusió, que el Villarreal no depenia d'ell, però que tots contaven ja que el Girona perdia en Salamanca. També ens contaven que en la plaça estava a tope, però que no estava a tope del tot per rebre l'equip, però quan van arribar de matinada no ho oblidarà mai i que el dia següent l'equip va tornar a la plaça Major, que estava al Frente Amarillo, que van anar en autobús. Bueno, records d'aquell dia. També Pascual Chulbi ens enviava missatges en el directe de Facebook que hem fet, com molta gent, i diu, bueno, el niño grande, vos enviava records també per a Ximo, per a Adriano, i diu que és inoblidable el que se va viure aquell dia. O sigui que molta gent que ens va seguint també per WhatsApp ens envien missatges. No, bueno.
És que tots aquests que van viure tenen 25 anyets més, 25 anyets més... Adriano, pesa ya, 25.
Yo tenía 37.
Claro. Tú tenías ahí 20.
Yo tenía 24 años.
Tú, Adriano, tengo una anécdota que Adriano se va a ir a probar. Y bueno, lo va a quitar para el Atleti de Madrid, ¿no? ¿Te llamó Menotti a ti para entrenar o qué?
No, me quería.
¿Te quería?
Me quería Menotti.
¿Y no, por qué no puede estar en Madrid?
No sé, no salió. Él venía de cuando estaba en el Sabadell. En el Sabadell, porque cuando nos centremos al Atlético de Madrid, que estaba él llevando al Atlético de Madrid. Pero bueno, hubo unos rumores como esto, pero nunca se llegó a hacer nada.
¿Y tú te volviste aquí?
¿Qué? Yo me volví.
¿Por qué volviste aquí? Porque te llama Pascual y dice, Adrián, vale, tío, vete para acá.
Que es loco, tiene una pasión, lo que es el fútbol, lo que quiere jugar. Entonces yo era muy joven, tenía 20 años, para 21 años, me parece, bueno, cuando vinieron 21 años. Yo fui traspasado con 19 años a Primera División de aquí del Villarreal y estuve un año y medio jugando en Primera División. Cambiaron de entrenador, estaba jugando, no es que jugara al 100%, pero el 80% con el entrenador que estaba jugando y de golpe y porrazo entró que estaba de segundo de la Cruz, que ese lo tuve en el Barcelona yo, en el juveniles, y no jugaba. Entonces yo pasaron 3 o 4 semanas, no verme yo que jugaba. Bueno, tuve notificaciones de Villarreal y no me lo pensé 2 veces. Llevaba un mes sin jugar. Y dije, no, si no hablé con el entrenador, no, es que esto es complicado. Digo, pues yo quiero jugar.
¿Y te fuiste a segunda vez otra vez?
Claro, no, pero yo recuerdo que esta temporada el Villarreal estaba entrenado por Luiche y os quedasteis segundos. Es decir, que a Fontemora también apostaba ya por el ascenso. Fue la temporada 87-88.
Ese el 87-88 estaba Benito Floro.
No fue posterior al 88-89. Parece que estuvo primero. Cuando viniste en la segunda, estaba Luis García Martínez Luiche.
Sí,
estaba Fontemora. Y bueno, reforzaste el equipo Luiche, y el equipo estuvo a punto de subir.
Luiche, que yo vine a media temporada, que marqué 17 goles.
Sí.
Y estuvimos, nos
quedamos. Yo creo que viniste segundo, para reforzar porque habían opciones.
¿Qué costaría el Villarreal este? ¿Tengo una idea de lo que puede costar este
Club? No,
no tengo idea, ¿no?
Yo te
no me voy a WhatsApp,
no, para hablar de Smax, pero no.
No, pero no, claro, ese equipo valía pasta, Adri, ¿o qué?
Ni idea. Hombre, pasta valdría pasta, porque...
En la época suya era...
Valía pasta.
No jugadores que vienen de primera, claro. El resto de segón y segón
claro, pero segón
entonces,
B, claro.
Entonces hablamos en pesetas aún, ¿eh? Sí, ahora sí. Sería euros.
Ahí había... Sí,
sí. Ahí había mucho nivel.
Una media de 5...
¿Millones?
De 5 millones, pues una media de 4 o 5. Unos más que otros.
Sí, a media 5 millones teníais 20 jugadores, no llegaba. Menos, ahí había menos en época.
No, allí pone media de 14 a 4 millones o 5 la media, que podía, sí, 60, que podía 60, salir. Sí, yo no sabía. 20 jugadores sí que eran más.
70 dije, millones, o sea, 100 millones de pesetas le podía costar Sevilla. No, no se diga porque a Chimo igual le coge un dolor de cabeza de pensarlo.
Estamos terminando la plantilla.
La plantilla era... Sí, no, era larga, sí. Lo que pasa es que estaba, mira, aquí veo que estaba Perdés, Aparicio, Gil Guzmán, Julio, La Torre, Olmos, Sanchís, Emilio, hombre, Ratón Honorio.
Honorio también,
sí, claro. Sí. Ratón Honorio, otro fenómeno. Aquí también, ahora mismo, ahora mismo una cosa que pienso es, y tú que estás en las escuelas, claro, todo esto que llega ahora de Modernor y de campos buenos y de escuelas de fútbol y de equipos de fútbol y de competición... Claro, mucha gente como estos hubieran llegado a Primera División,
pues,
seguro.
Porque yo creo que tenían innato esa calidad y aparte, lógicamente, Adrián en concreto, que venía de una escuela ya muy formada, como era el Barcelona, y eso se nota. No es lo mismo salir de un equipo modesto que salir, por ejemplo, de la Escuela de Madrid, de Barcelona, Valencia, que tenían ya un cierto renombre. Entonces, ahí tiene una formación diferente. Sí que es verdad que todo esto ha cambiado hoy en día la metodología de entrenamiento, pero en el fútbol básicamente es lo mismo.
Ya, pero ahora es más fácil llegar.
¿Más fácil?
Antes yo creo que llegaba el que era bueno. Ahora el que no siendo tan bueno es capaz de llegar, tiene más oportunidades. O sea, puede estar más preparado físicamente, puede sacarle las virtudes que no tenía, puede tener más oportunidades, hay otros equipos donde jugar.
Lo que pasa es que la gente también que entrena y que la gente que estudia y se forma como entrenador también yo creo que tiene más profundidad en los temas. Parece que los trabajos de la metodología hoy en día grupal es diferente a lo que antiguamente era todo mucho más analítico, todo un poco más...
Pero antiguamente, por ejemplo, si no valías para el Villarreal ya no valías porque no había otro equipo.
Sí,
ahora hay 6 o 7. Claro. O sea, ahora te puedes ir a jugar al Sportivo y en 4 días puedes acabar jugando en otro y de ahí... uno jugó en el Artana.
A ver, equipos hoy en día, por supuesto, que está duplicado, no triplicado lo que era antiguamente el fútbol base en general de toda España.
Y lo que más ha cambiado son los campos.
Bueno,
yo las rodillas las tengo marcadas de cuando jugaba.
Ahora como mínimo todos los niños...
En el de Flores y tal, y ahora
ya con 6 años juegan en un campo de césped artificial. Con 6 años.
Por ejemplo, ese campo donde jugasteis la promoción, el Madrigal aquel... Aquel empezaba el año verde, decía, tía, qué guapo. Y en enero ya no había nada. O sea, había un trozo que no
estaba verde, pero había muchos agujeros. Sí. Estaba muy duro el campo. No. Es decir, los campos que había, no te creas que era el Villar solo, habían todo.
El Girona mismo, el campo de Girona era horroroso.
Eso iba a decirte, y luego planeaba el Lancerrona. Lancerrona, quiero decir, claro, ibais a campos que eran terroríficos sí, para el fútbol. Eso, o sea, daba miedo.
Yecla,
daba
miedo. Por ejemplo. No,
yo recuerdo un campo, ahora que me viene a la memoria, que estuve en este partido, que era una pedanía de Torre Pacheco.
Ah, muy
era
bien.
Era el Roldán. Sí. Que ganábamos 0-1 con gol de Víctor Salvador. Aquel campo, no sé si te no acuerdas tú, aquello era un patatal, ¿eh?
No,
era un patatal, era pero aquel Roldán que no sabíamos.
Nosotros dentro de segunda esto teníamos un campo decente, había otros campos que estaban
peor.
Otros que nos mejoraban, el Salamanca, han tenido un campo perfecto.
Bueno, nosotros teníamos que ir a entrenar al Cariñena, muchos partidos, muchos entrenamientos por la mañana, ¿te acuerdas? Al Cariñena, aquellos antiguos caras de arena, porque no teníamos ciudad deportiva. Esa era nuestra ciudad deportiva, teníamos otra cosa.
Ha cambiado mucho a nivel profesional, se ha profesionalizado muchísimo.
Para bien, antes, yo creo que para,
claro,
bien.
Para bien.
Todo ha mejorado.
En tema de entrenamientos, en tema de las instalaciones, nosotros aquí las instalaciones siempre teníamos problemas. Cuando llovía, para poder
no nos dejaban tocar el campo.
Teníamos problemas con el de...
Nos teníamos que ir al pabellón.
El pabellón y es que no puede
o
ser.
Bajo de la tribuna, ver, bajo de la tribuna hemos entrenado a veces.
Nada. Cuando no nos íbamos allí a la cerámica.
Circonio,
eso no había agujeros, ¿no?
Sí.
Eran túneles.
Por eso hoy en día los niños.
No sé cómo hicimos tener 15.
Es un privilegio los niños hoy en día.
Claro, y lo voy a decir que tiene mérito. Que claro. Yo creo que es el mismo mérito, o sea, es equiparable, ¿no? El ascenso a primera con este ascenso a segunda. O sea, es algo que es impensable que una ciudad como esta, con lo que tenía y con lo que podía generar, estuviera donde estaba. O sea, Villarreal sube a segunda
y lo que tiene ahora,
porque Pascual Fondemora dice, yo voy a subir a segunda.